Son las 10, las 9 en Canarias. Son las 3 de la tarde aquí en Bogotá. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo este especial de la linterna en la sede de Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA en el Centro Financiero de Bogotá. Teníamos muchas ganas de volver a calzarnos las botas, echarnos la mochila al hombro para dar vueltas por el mundo. Nuestro último gran viaje internacional fue en enero de 2020, entonces fuimos a Londres a contarte el Brexit y allí ya se hablaba mucho de un coronavirus que semanas después nos cambió la vida. Bueno, nosotros, claro, dejamos de viajar, o al menos de viajar como nos gusta, a sitios como los que hemos conocido aquí en Colombia. Mira, desde que llegamos hace 3 o 4 días hemos descubierto una ciudad de contrastes, un país maravilloso, una ciudad acogedora como su gente, que nos han cuidado y que nos han hecho sentir como en casa, pero a la vez una ciudad capaz de encogerte el corazón cuando atravesas barrios como el de Sanber. Lo llaman el Bronx y será difícil de olvidar la imagen de esas calles sin ley. Bueno, incluso en entornos como ese hay hueco para historias de superación y de esperanza, de gente que con ayuda de microcréditos, también con ayuda de la iglesia, con ayudas de unos cientos de euros sacan adelante el negocio, crean empleo, riqueza. Este es un país muy importante, ¿eh? Capaz de acoger a millones de venezolanos, se calcula que hasta 3 millones de personas, como hace años les acogieron a ellos en Venezuela. Durante lo que aquí llaman la guerra entre el Estado y las guerrillas y los paramilitares, bueno, pues aquí resulta que la situación es más tranquila que en los años duros de las FARC o del ELN, pero nos cuentan que está rebrotando la violencia de todo tipo en algunas zonas. De hecho, para que te hagas una idea, en lo que llevamos, en los últimos tiempos han sido asesinados casi 170 militares y 47 policías. Solo en los días que llevamos aquí hemos tenido noticia de 3 asesinatos y otros 3 heridos graves. Nuestro viaje coincide con la víspera del Día de la Hispanidad y desde aquí los pueblos indígenas nos recuerdan que Colón no les descubrió, que ellos ya existían. Sí. Presumen orgullosos de su hermandad con España, hablan un español perfecto y es que compartimos historia, cultura e idioma, somos pueblos hermanos. Por eso duele comprobar cómo desde España hemos ido perdiendo poco a poco el peso diplomático y político en esta zona del mundo, algo que se ha acentuado quizás en los últimos años y que están aprovechando otros países para ocupar nuestros espacios. Por ejemplo, Alemania. Así que este es un destino perfecto para que los boinas verdes de la linterna hayamos vuelto a viajar por el mundo para hacer lo que más nos gusta, contarte en primera persona historias que nos encogen el corazón, dar voz a los que no tienen voz y apelar a nuestra conciencia. Ah, por cierto, en cuanto aterricemos mañana en Madrid, empezaremos a preparar la próxima aventura.
Expósito, la linterna.
Empezamos con lo último. Hace poco menos de una hora ha llegado a la base aérea de Torrejón, en Madrid, un avión con 84 colaboradores afganos a bordo. Mañana llegarán otros 130. Han abandonado la aeronave en pequeños grupos familiares. En este primer vuelo iban unos 30 menores. Los niños, todos de la mano de sus padres, han pisado asfalto con mascarilla y acompañados de policías y servicios de emergencias. Han abandonado Afganistán por vía terrestre a través de Pakistán y allí han sido atendidos por la Embajada Española, como ocurrió con los evacuados en agosto. Primero permanecerán en la base militar y después serán repartidos por toda España. Aarón es uno de ellos y ha hablado con los micrófonos de la cadena COPE.
Cuando llegamos a Islamabad nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad, nos hicieron un examen médico a todos, nos entrevistaron uno por uno.
El gobierno insiste en la descentralización del Estado para hacer más grande a España. Ese es el nuevo mensaje. Es la respuesta de Isabel Díaz Ayuso después de que ésta afirmara que el Ejecutivo quiere destrozar Madrid. Todo esto en un día en el que Esquerra Republicana ha vuelto a amenazar con el voto en contra a los presupuestos generales del Estado, amenaza que no se cree nadie. Presionan, eso sí, para que haya más inversiones, o sea, que tú y que yo soltemos más dinero. Desde Moncloa intentan desligar el traspaso de competencias al apoyo a las cuentas. Tampoco se lo cree nadie. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esquerra insiste en que ahora mismo las posiciones están muy alejadas y además el gobierno no lo pone fácil porque no se ha cumplido buena parte de lo que se acordó en los presupuestos del año pasado, sobre todo en cuanto a inversiones para Cataluña. Marta Vilalta, portavoz de los republicanos, dice que quieren negociar para conseguir el máximo de recursos para los catalanes, pero a día de hoy votarían en contra de las cuentas.
Ahora mismo, pues nosotros votaríamos no a los presupuestos generales del Estado. No tenemos argumentos para decidir otra cosa de momento.
Por eso Esquerra le pide al gobierno que se ponga las pilas y que recupere los deberes que tiene pendientes. Los republicanos no desvelan todavía cuáles serán sus condiciones para aprobar las cuentas. Entre esas condiciones, solo avanzan que el traspaso de cercanías será un tema crucial y prioritario.
El titular económico del día es que la siderúrgica Sidenor se ha visto obligada a parar su actividad ante el desorbitado precio de la energía. Interrumpirán su servicio 20 días, si es que el valor de la electricidad sigue subiendo. Estamos ante el segundo lunes más caro de la historia. Marta Ruiz.
La luz ya no perdona ni en festivo. 184 euros el precio medio del megavatio hora para mañana, casi lo mismo que hoy. Y aunque está lejos de los 288 euros del máximo histórico de la semana pasada, el precio sigue siendo muy elevado, 5 veces más que hace un año. La media del mes roza los 200 euros. Está impulsada fundamentalmente por el precio del gas, que se ha multiplicado por 6. El mercado mayorista, que afecta a la tarifa regulada, ha pulverizado las medidas del gobierno. A Pablo, que lleva el bar Continental de Lugones en Asturias, la factura le subió de 1.200 a 1.900 en agosto. Dice que en septiembre la rebaja no ha sido suficiente.
Me ha venido una factura de 1.400 euros. Hay una pequeña bajada en la factura, pero bueno, yo he hecho una inversión en la cocina. Creo que la bajada casi la achaco más a la inversión que he hecho que a las medidas aplicadas por el gobierno.
El Ejecutivo está estudiando medidas adicionales, como desvincular, por ejemplo, la tarifa regulada de la volatilidad del mercado mayorista. Y al mismo tiempo que dice escuchar a las eléctricas, el jueves el Congreso debate y vota el decreto que les retira 2.600 millones en beneficios extra por el elevado precio del gas.
Y seguimos pendientes del volcán de La Palma. La colada ya ha afectado a casi 600 hectáreas. En cuanto a la nueva lengua, la del norte, se va aproximando con mayor velocidad a la costa. Durante su avance ha provocado el incendio de una cementera, por lo que las autoridades se han visto obligadas a confinar a unas 3.500 personas. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PEVOLCA.
Se están analizando gases. Mis noticias es que ha mejorado en este intermedio, pero seguimos manteniendo el confinamiento en virtud de la determinación definitiva de esa calidad del aire y, por lo tanto, para la seguridad de las personas.
La última hora es que el PEVOLCA ha decidido mantener este confinamiento hasta la próxima valoración, que se va a realizar a primera hora de mañana. Seguimos con la linterna encendida desde Bogotá. Estamos en Colombia. Mañana, 12 de octubre, es Día de la Hispanidad y las agendas, los calendarios o la casualidad, pues ha querido que nos pillen aquí. Siempre que venimos a Colombia, tenemos la suerte de tener amigos por todo el mundo, siempre que venimos a Colombia llevamos a uno de ellos. Se llama Víctor, es obispo. Lo que pasa es que, claro, llamar a un obispo así, Víctor, como si fuera un colegio de toda la vida, pues casi, casi. Monseñor Víctor Manuel Ochoa es el obispo castrense de Colombia. Monseñor, amigo Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ángel, a ti y a todos los oyentes de COPE, desde Bogotá, Colombia.
Mañana es el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre es mucho más que una efeméride de un descubrimiento, es mucho más que una fiesta nacional en España. ¿Cómo debemos entender el 12 de octubre? ¿Cómo debemos entender la hispanidad con mayúsculas?
Aquí lo sentimos como un gran don, como un gran regalo. Una epopeya misionera, una epopeya histórica que vivió España entre nosotros con grandes luces y con sombras, pero con grandes luces. Nos dejó una herencia histórica, la cultura, la lengua, nuestra fe. Nos dejó instituciones, nos dejó un amor a la madre patria, nos dejó nuestra lengua, nuestros barrios, nuestras provincias tienen nombres españoles. Es recoger una gran herencia que hemos recibido.
¿Cómo se entiende el auge de los populismos en lo político y esa traducción en muchos casos hacia lo antiespañol? Lo hemos visto con el derribo de estatuas, lo hemos visto con declaraciones políticas de presidentes y jefes de Estado, como el caso de México.
Sí, es fuerte, es una realidad. Creo que es un estilo y una forma de crítica que viene creándose, sobre todo después del quinto centenario, es un desarrollo de una nueva leyenda negra. Pero hay un sentimiento distinto, nuestra lengua, nuestra fe, nuestra cultura, el amor a la madre patria, el amor a instituciones y a entes que han tenido tanto que ver entre nosotros.
En otros dos viajes anteriores de La Linterna a Colombia coincidimos en Cúcuta. Nos acogiste en Cúcuta, viendo el inmenso drama de la emigración venezolana. Ese drama ha ido a más. Oficialmente se habla de 2 millones, extraoficialmente pueden ser 3, sino más, porque muchos no están ni registrados. Hemos asistido a un fenómeno de degradación de la inmigración. ¿Esto tiene límite, Víctor?
Sí, Ángel. Tenemos una nueva inmigración, es uno de los 7, 8 niveles de esta inmigración. Venezuela vive una crisis profunda, faltan alimentos, faltan medicinas, una crisis institucional. Hay que respetar la situación de este pueblo y no entrar en consideraciones de tipo político, pero el drama de Venezuela es un gran drama y un drama que toca personas con un rostro, con lágrimas en los ojos, con situaciones difíciles, padres, madres, hijos, que vienen a Colombia y buscan aquí un horizonte y buscan el pan, fundamentalmente.
Yo comentaba antes que la crisis de los migrantes en Europa, que casi acaba con la Unión Europea o la revienta, desde Siria e Irak fueron 1 millón de personas. Solo en Colombia, que tampoco es una gran economía del mundo, 3 millones. La labor de acogida, con todos los problemas actuales de delincuencia, con algunos flecos de xenofobia, la labor de acogida de Colombia es inaudita.
Creo que hemos hecho la tarea. La hemos hecho acogiendo a un pueblo que es nuestro pueblo hermano. No hay diferencias.
Tú mantienes la tesis de que soy lo mismo.
Somos del mismo pueblo. Bailamos Lavillos Caracas Boys, comemos el mismo chocolate con tamales, hallacas les cambiamos el nombre, comemos el mismo sancocho. 5.600.000 colombianos emigraron a Venezuela y encontraron allí su futuro y su historia. Ahora estamos repagando un poco de lo que debemos al querido pueblo de Venezuela, que ha enriquecido nuestro país. Esta inmigración venezolana es una riqueza para nosotros en Colombia.
El otro día se lo pregunté a Felipe González y a Mariano Rajoy. ¿Nos estamos olvidando desde España? ¿Nos estamos olvidando de Hispanoamérica?
Yo creo que se ha perdido tal vez un poco la incidencia de España, la incidencia de esta gran madre patria. Creo que teníamos una presencia mucho más capilar en la cultura, en la historia, en las artes, en las letras, en los libros. Creo que España no puede perder América, no puede perderla. Creo que es su gran espacio cultural, es su gran espacio de influencia, es su gran espacio económico también. Tenemos que reconocerlo. Mi tarea es una tarea eclesial, soy obispo. Pero hay un espacio para España en América muy grande y muy importante.
La nuestra es un espacio periodístico y siempre que podemos venimos. Por lo tanto, también
bienvenido.
Con esa pizquita de ayuda. Para terminar, hablando de los problemas y las violencias en Colombia, que es un país clave en todo el continente, hablando de la emigración venezolana, ¿cómo podemos ayudar desde Europa? ¿Cómo podemos ayudaros desde España?
Creo que hay que fortalecer el asentamiento, la institucionalización de esta gran emigración. Como obispo personalmente he procurado responder siempre a las necesidades de los venezolanos. Necesitan en este momento espacios para producir, necesitan espacios para hacer lo mejor de su vida. Creo que España, con iniciativas como Banca Mía, puede realmente buscar una respuesta y buscar una inserción de los venezolanos entre nosotros. Una gran riqueza.
Tomamos nota. Conocimos a Víctor Manuel Ochoa como obispo de Cúcuta, en aquel puente Simón Bolívar. Hoy es obispo castrense en Colombia. Víctor, amigo, muchísimas gracias por
gracias.
Todo.
A disposición siempre y esta es su casa.
Enseguida.
Felicitaciones mañana, el Día de Hispanoamérica.
Claro que sí.
Un día que nos une.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches para mí, buenas tardes.
Muy buenas noches, buenas tardes para ti. Me ha gustado oír al obispo hablar en ese tono y con ese.
Es un personaje,
tan claro, sí, sí.
Es un personaje.
Muy bien.
Jorge Bustos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Viajando otra vez por el mundo, ¿eh?
Por fin.
Sí, y además, sí, en vísperas fin. De la Hispanidad.
Las botas puestas.
Es casi una declaración contracultural o irle a decir a un obispo colombiano que la hispanidad es un don, que la conquista y el descubrimiento, digo, en los tiempos de indigenismo desatado que corren, que un obispo colombiano con esa rotundidad, con esa calma, explique por qué ese granito civilizatorio donde España fue protagonista es un regalo y un don para América y para la América española, me reconforta, la verdad.
Sí, sí. Es que es así. Ignacio, tú proponías que habláramos precisamente de eso, del 12 de octubre. ¿Por dónde lo quieres pillar?
Bueno, se puede coger por dos sitios. Uno quizá más profundo, pero también más cercano, por el sentido, el escaso sentido que está teniendo desde hace unos años la llamada Fiesta Nacional de España en España. Pues claro, celebrar la fiesta de una nación cuyo concepto está en perpetua cuestión y que no se repone de las secuelas de la revuelta de secesión catalana, y que tiene dentro del Estado a los enemigos de ese Estado, no ya de la nación, sino del Estado también, pues la verdad es que cuesta darle sentido. Entonces, este país, esta nación, esta España, esta patria, tiene una recurrente tendencia al autoodio, al cuestionamiento de sí misma. Y en ese sentido entroncaría con esto que te proponía yo a la tarde, de la revisión histórica de la gesta colombina y de la colonización, porque hay que llamarle así, colonización de Latinoamérica, de lo que ahora se llama Latinoamérica, entonces América, Hispanoamérica. Bueno, aquí las culturas identitarias, la obsesión identitaria de cierta izquierda, pues está provocando una especie de revisión, de actualización, de update, como se dice ahora, de la leyenda negra, en la que es verdad que nació en parte dentro de España, pero a la que ahora se le está dando una carta de verosimilitud inaceptable, renunciando, por ejemplo, a la idea que sería muy grata a la izquierda, de que España fue la única potencia histórica que llevó a su proceso de colonización, que incorporó los derechos de los indígenas, que fueron, en la mayoría de los casos, equivalentes a los derechos que tenían los españoles. Esto no ha ocurrido en ningún otro imperio, ni siquiera en el británico, que acabó antes de ayer, como aquel que dice en el año 49. Y sin embargo, pues desde aquí pues nos flagelamos y estamos a dos minutos de quitar las estatuas de Colón, de Núñez de Balboa, y de Cortés y de Pizarro, y pedir perdón de rodillas. Yo no pido perdón, entre otras cosas, porque la gente que hizo aquello pues serán mis antepasados remotos, pero desde luego no tienen que ver. Vamos, no tengo
Bustos, antes de cambiar de tema, un minuto.
No, lo que hace 10 o 15 años era una posición excéntrica de intelectuales más o menos resentidos, pues no sé, de Goytisolo, de gente que estaba, digamos, en las márgenes del sistema y que le gustaba además cultivar esa pose de
para provocar.
Sí, bueno, entonces, bueno, pues una cosa así medio pintoresca. Pues se ha ido extendiendo, desde luego, a lomos de Podemos y del separatismo catalán, hasta colocarlo en el centro del discurso político. Yo no sé si eso además tiene una traducción en la sociedad española como tal. Creo que no, por fortuna. Digamos que el mandarinato intelectual va por una acera y la mayoría del pueblo español, que convive además en las calles de España con nuestros hermanos latinoamericanos de todos los países,
con naturalidad. Jorge.
Puede
tener en el plano educativo, los planes,
sí, bueno,
el,
sí,
el relato un, histórico que
es,
se cuenta.
Es verdad, en los colegios. Es verdad que en las escuelas o en los colegios, que por desgracia tengan que estar sometidos a profesores que no participan del legítimo orgullo de la hispanidad, es decir, pero no. También sin alaracas, ojo, quiero decir que que ni la reivindicación del imperialismo es operativa en 2021, ni la flagelación de la que hablaba Ignacio es un poco ridícula. Además, primero, estos términos del perdón por el pasado, el perdón es un concepto individual, es decir, la culpa no es hereditaria, la culpa moral es un concepto individual y que sucede en el tiempo presente. Es decir, uno no pide perdón por el pasado secular. Eso es una estupidez, es una forma de postureo que está conectado con esta política identitaria que ha hecho del identitarismo un negocio, una industria, donde la opresión, el reparto de opresiones y de victimizaciones genera automáticamente pues una casta sacerdotal que administra una subvención. O sea, al final es un negocio. Es decir, detrás de todo esto hay puestos de trabajo que la gente inventa para vivir de sentirse oprimido. Esto además está importado a Estados Unidos, donde efectivamente sí que hubo razones para sentirse avergonzado, porque esclavizaron a los negros hasta hace bien poco.
Déjame, ¿no? Y el discursito de Biden, de las atrocidades de los exploradores europeos.
Para dar lecciones. En el y nos país meta a todos que, en lo mismo.
Que en el digan país a los, que masacró a los
España,
indios.
España, que tiene las leyes
de 1512. En reservas, ¿eh?
Pero que justamente España, que es un país que fue vanguardia jurídica de todos los imperios, es decir, que tuvo las leyes de Burgos de 1512, que tuvo la autocrítica casi germinal de Bartolomé de las Casas, o sea, que tiene ejemplos ya de vanguardia jurídica que no tienen otros pueblos y que llevó a las universidades, no solo llevó la fe, llevó la razón también, quiero decir, que llevó para el que sea ateo o que no crea en Dios, es que también el cristianismo llevó el Renacimiento y el Barroco y llevó la Ilustración.
Y la Ilustración, claro.
En fin, no sé si más tarde no volveré al asunto, si no. Oye, Bustos, proponías hablar en tu lista de temas de ese asunto de la descapitalización de Madrid, no en cuanto a dinero, que también, sino como capitalidad. Mira lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso.
Quiero que quede claro que destrozar Madrid es destrozar a España. Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando, de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata, agravios contra Madrid. Buscan que otros españoles odien Madrid.
Mariano Rajoy mantenía una tesis, que yo creo que tenía toda la razón, y es que España es muchísimo más que Madrid. Conviene recordarlo, y lo decimos madrileños que estamos aquí por lo menos dos. ¿Cómo ves esta polémica, Bustos? ¿Hacia dónde la enfocas?
Bueno, este es el clásico debate ninja de Sánchez, ¿no? Es decir, una bomba de humo que lanza para que nos fijemos todos en esto y no miremos a otra cosa, ¿no? A otra cosa como, por ejemplo, los socios separatistas de los que depende el poder de Sánchez en esta legislatura y en todas las que vendrán, si consigue revalidar el cargo. Es decir, mientras hablamos de Madrid y nos inventamos, con la ayuda de sus terminales mediáticas, un delirante proceso a la madrileña, yo he leído editoriales muy sesudos intentando levantar esta tesis, no vemos que los que de verdad dieron un golpe en Cataluña, los que de verdad son herederos, los que de verdad reciben con aplausos asesinos, a criminales en serie, son los que apoyan presupuestariamente la legislatura de Sánchez. Entonces, mientras nos fijemos en Madrid y alimentemos esta tesis del dumping fiscal, de que la prosperidad de Madrid no se debe a 20 años de políticas liberales, sino a presuntos beneficios injustos de la capitalidad, ya ves tú Roma, qué beneficios saca frente a Milán de ser capital de Italia, pues ninguno. Es decir, no tiene nada que ver la capitalidad, que comporta también algunas cosas bastante gravosas, no solo ventajas, que no tiene nada que ver con la concentración institucional que tiene la capital de España. Es decir, algunas cosas se habrán hecho bien económicamente cuando el mismo modelo, que además es refrendado por los madrileños durante más de dos décadas, pues se traduce en que es la región más dinámica, con más creación de empleo, con más... En fin, lo que pasa es que como Chimo Pucha bandera esto, tiene el Congreso Federal, donde van a hablar de una cosa que se llama país policéntrico, que se ha inventado el PSOE, y que tiene que defender esta idea para aglutinar a sus socios, que son los nacionalismos periféricos y los populismos, qué mejor pegamento que el del enemigo común. ¿Quién es el enemigo común? Pues Ayuso, claro. Entonces, pues es lo de siempre. ¿Qué es lo que va a pasar a base de alimentar esa confrontación? Pues que van a hacer a Ayuso todavía más grande, es decir, le van a facilitar la mayoría absoluta dentro de dos años, pero como a Sánchez ya le da igual porque ha tirado la toalla de Madrid, pues a cambio cree que incentivando el resentimiento contra el centro, contra Madrid, pues conseguirá que le cundan los votos de la periferia. Este es el plan. Pero tomárselo en serio, es decir, estudiar en serio que se vayan a llevar ministerios, organismos oficiales a Ponferrada, como dijo, a Barcelona, con aquella cantinela del Senado. Esto es mentira, básicamente, porque la oposición a eso no sería la de Ayuso. Es que son los funcionarios, es que son los sindicatos los que se pondrían en pie de guerra, porque tú no vas a cambiar la vida de un funcionario que tiene el colegio de sus hijos en Madrid, que tiene su vivienda aquí, que tiene su forma de vida aquí. Quiere decir que esto es una, por eso digo que es un debate ninja, es una bomba de humo, básicamente, para seguir avivando ese enfrentamiento a Ayuso Sánchez.
Camacho, de la periferia, el sevillano, ¿cómo lo ves?
Básicamente de acuerdo. Yo creo que si hay algo que está... Si España está en algo, es descentralizada, ¿no? Creo que el Estado de Autonomía está incluso probablemente excesivamente descentralizado. En el plano teórico es una idea que puede tener sentido, ¿no? Como palanca de equilibrio territorial, tal, bueno, de implicación nacional de Estados autonomías. Esto ya se debatió, incluso me acuerdo cuando Maragall y Zapatero hablaron de llevarse el Senado a Cataluña, tal, bueno.
Y no pudieron, pero, por eso, porque se le pusieron en pie de guerra a los funcionarios.
No, pero claro, ahí los quiero llover, con los sindicatos de los funcionarios. Claro, pero claro, no para trasladar el Senado o el Tribunal Constitucional, sino a ver si se atreve, no sé, con cualquier organismo central. Yo esta mañana ponía de ejemplo el Instituto Geológico y Minero, a ver si son capaces de llevárselo a Asturias, por ejemplo, que sería, o a León, que sería un sitio donde cuadraría, ¿no? Fíjate que esta mañana también con Herrera comentábamos, claro, lo bien que encajaría el Tribunal Constitucional en Cádiz, pero ahora vete tú allí a planteárselo a todos los funcionarios, los letrados, en fin, a todo el personal. Ahí lo quiero yo ver, ¿eh? Ahí con la Iglesia Sindical hemos topado, amigo, no amigo Sancho, sino amigo Sánchez. Entonces, claro, esto, bueno, pues es el típico globo sonda y luego está además el gasto, en fin. Esto no va a ningún lado, esto va a formar parte del discurso antimadrileño que agita Sánchez para complacer a sus aliados y que yo creo, Jorge, que no le va a resultar electoralmente rentable, porque esto, hombre, si la gente viera un traslado, pues a lo mejor en el sitio donde no se produjera en el beneficiario del traslado, podría haber un cierto júbilo y un cierto agradecimiento. Pero es que esto
no
es.
Yo creo que no lo piden, además. Esquerra pidiendo a gritos el Senado.
No, claro, y Chimo Puig, ¿por qué no se lleva el Parlamento Valenciano a Alicante, por ejemplo, no?
No,
claro, no estaría más, lo vamos a proponer. Sí, lo vamos a proponer. Y el Parlamento de Cataluña.
Si ponga Sánchez la sede de Ferraz en Mondragón, una opción, por ejemplo.
Ponferrada, el gobernante dijo que lo iba a poner, sí. En Rodiezmo, como iba Zapatero allí, claro, a anunciar las pensiones.
En el pueblo de Pablo Iglesias,
¿no? Por cierto, ahora hablamos de Pablo Iglesias, que ha tenido una ocurrencia muy interesante con lo del nombre de Felipe para el rey Felipe VI. Para
la comedia.
Yo antes comentaba que
es
hay más
debilidad,
tontos.
Reconócelo,
antes comentaba que hay más tontos que botellines. De verdad, la famosa frase de Luis del Val, ¿cómo era aquello que decía Luis del Val? Lo del tonto, el tonto contemporáneo.
Tonto contemporáneo.
De verdad, hay tortas para tener el título, ¿eh? Oye, dejadme 2 minutos, que ahora volvemos. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Y nos colamos por aquí porque seguro que has estado echando números últimamente. Bueno, pues hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Tú te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Lan no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Lan. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como Lan Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Lan, soñar con los pies en la tierra.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez. Porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, por seguir con lo que comentábamos antes. En el cierre de la Universidad de Otoño de Podemos, Pablo Iglesias, Return, ha asegurado que la elección del nombre de Felipe para el actual rey fue en honor de Felipe V, autor de los decretos de Nueva Planta que acabaron con las competencias políticas del gobierno de Cataluña. Te lo juro, no te rías porque el tío lo ha dicho en serio. Además, con ese tono, como dando esa lección, santo Dios, cómo están las cabezas. Mira, escucha.
Felipe VI, que decide llamarse igual que Felipe V, que fue el autor de los decretos de Nueva Planta que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán. Yo no sé quién le dijo, ya había nombres, ¿eh? Pero Felipe.
Felipe VI. Como diría Leo Harlan, ¿tiene con toda la mano abierta o no tiene con toda la mano abierta?
Club de la comedia, yo creí que...
Pero comedia mala, comedia
bufa. Yo
creí
que se iba a reciclar en comentarista, pero se ha reciclado en monologuista de comedia. Esto va de que decidió llamarse el pobre Felipe, que debía de tener una semana cuando lo bautizaron. Entonces él también decidió llamarse Pablo porque se apellidaba Iglesia, claro.
Claro.
Sí, claro. Si se hubiera apellidado, no sé, Illich, le habrían puesto Vladimiro. O sea, habría elegido el nombre.
Tú la idea, que todavía no cambia.
De Vladimiro. En fin, esto es una cosa verdaderamente, pues cómica. No tiene otro sentido que el de cómico. No sé en qué estaría pensando.
Yo creo que ahora tenemos que ser más exigentes con los minutos de atención que damos al personaje. Decir,
no, yo lo hago para reírnos un poco. También me veo los chistes de Ricardo Ignacio.
Sí, pero que es un tipo que cuando era vicepresidente de España, pues hombre, no había más remedio que hablar de él, aunque hiciera más bien poco, ¿verdad? Pero ahora que básicamente es que ni siquiera manda ni en su partido, es decir, ni Yolanda Díaz va a los araos estos.
¿Tú crees?
Pues es la heredera
que no
y
manda?
Está... ¿Qué va a mandar?
No manda.
Nada. Ya es el padre folclórico, es el jarrón chino, pero antes de prematuro. Es el jarrón chino del comunismo español, pero antes de tiempo. Y ahora está pues haciendo lo que más le gusta, que es el zascandileo, la tertulia, el tuit, intentando influir en la opinión pública sin la responsabilidad de la gestión política. Es decir, en la definición de narciso adanista, ¿no? De hombre que no, de un Peter Pan con el póster del Che Guevara en su habitación que nunca pasará de la mentalidad de la asamblea universitaria.
Tiene, a efecto de mandar, tiene el clásico problema de todo el que designa un sucesor, en este caso una sucesora, que es que el sucesor se lo cree y empieza a mandar ella. Y entonces ahora tiene este problema. Ahora tiene el problema de cómo encaja, de que Yolanda Díaz está cogiendo vuelo y está diseñando su estrategia por su cuenta, y tiene el problema de cómo encajar a Podemos en esa plataforma.
Pero lo van a hacer sin él, ¿eh? Sin que pierda. Ignacio, que este, aunque este hombre está absolutamente amortizado por su propia gente, ¿eh? Ya está absolutamente amortizado por su propia gente.
Bueno, pero ahí mantiene un círculo de influencia, ¿eh? Como Monedero y a través de Jone Belarra.
Y Jone Belarra, y ya está, para de contar.
A través de Jone Belarra, cuya influencia viene a través de Irene Montero. Entonces, bueno, ese es su círculo y intenta controlar un Podemos que se deshace a jirones, y que eso lo ha entendido bien Yolanda Díaz, y quiere rehacer una nueva operación tipo Izquierda Unida, pero ampliada, a la que Iglesias está tratando de sumar a sus amigos, los separatistas y los bildutarras y tal. Y eso Yolanda no lo termina de ver claro, porque sabe que le puede perjudicar electoralmente.
Capítulo presupuestos. No sé hasta qué punto os creéis que es sincero ese pulso por parte de los socios del gobierno, o sencillamente es una puesta en escena para intentar sacar más pasta, que mucho me temo ya la tienen negociada. Hoy se ha referido al asunto Marta Vilalta, ha advertido que Esquerra está lejos de apoyar los presupuestos. A ver si la creéis, mira.
Ahora mismo, pues nosotros votaríamos no a los presupuestos generales del Estado. No tenemos argumentos para decidir otra cosa. De momento...
Ha dicho que es fundamental el traspaso de Rodalies, los trenes de cercanías. Eso sí, ha advertido que su financiación también, o sea, que va a apoquinar. Los presupuestos están pactados por PSOE y Podemos, tanto el PNV como Esquerra están sacando la calculadora. ¿Es puro teatro o va en serio el pulso? ¿Cómo lo ves, Camacho?
No, vamos a ver, el pulso. Esquerra va a aprobar los presupuestos, sí o sí. Lo que están es negociando el precio. Entonces, claro, para negociar precio tienen que decir que así no los aprueban, que les tienen que dar cosas. Están pidiendo cosas. Le van a dar la mayoría. Alguna, pues habrá algún impedimento para dársela, pero en general le van a dar la mayoría de lo que pidan. Y van a pedir cosas de comer. Esto lo decía, va diciendo por ahí Rufián. Es decir, oye, nosotros estamos ahora en las cosas de comer. Y una de ellas, pues, son las cercanías. Al PNV le van a dar la gestión del AVE, la gestión de las obras del AVE. Por cierto, a cuenta del cupo, es decir, se lo van a descontar del cupo. O sea que lo vamos a hacer, naturalmente, claro, lo vamos a pagar nosotros, pero entre todos. Y van a hacer con el AVE unas cercanías vascas, porque claro, Vitoria, San Sebastián y Bilbao están en AVE, están a un paso, entonces con 20 trenes diarios que quieren poner. Bueno, eso, a ver, eso es a largo plazo, a 2027, pero lo que van a obtener es la gestión de las obras para hacerlas ellos, para gestionarlas ellos, una vez que ya ETA no es peligro y Bildu la tienen más o menos convencida. Y bueno, y así hasta que llegue, ahí va a ir irán por turnos, hasta que llegue el señor de Teruel existe y ponga también sus condiciones. Pero vamos a probarlo, lo van a probar, no os quepa la menor duda.
Sí, no, aparte que este teatro, pero además de muy, muy baja calidad, que yo creo que tanto Vilalta como Rufián tienen que ensayar mucho en el espejo para intentar impostar algún tipo de bravura, ¿no? Se le ve el cartón, o sea, es evidente que se les va el dedito al verde, pero vamos. Aquí lo que pasa es que la semana pasada nos enteramos de que los presupuestos que surgían del pacto entre PSOE y Podemos, que son las dos primeras formaciones, en ocasiones casi gobierno y oposición dentro de la propia coalición, que se tienen que poner de acuerdo para hacer cualquier cosa, y además normalmente ganando Podemos casi todas las batallas, porque Sánchez no se sabe muy bien si pertenece al PSOE o ya directamente está por encima, digamos, de la tradición histórica de la socialdemocracia, por encima o por debajo, quiero decir, pero que ya no se le puede identificar sin más con el PSOE. Sánchez muchas veces es más Podemos que otra cosa, ¿no? Y lo demuestra dándole la victoria a Yolanda Díaz sobre Nadia Calviño en un buen puñado de las últimas batallas internas. Lo que pasa que a la factura de ese gasto social expansivo, de esos presupuestos en muchos sentidos irreales, porque el cuadro de ingresos yo creo que se va a quedar, y la previsión de recorte de déficit por el crecimiento, me parece que si sigue la inflación así, la crisis energética sigue así, me parece que se le va a quedar caducado antes de tiempo, pero hay que sumarle ahora las partidas extras destinadas a las inversiones extraordinarias de los partidos separatistas. O sea, primero tienes que pactar PSOE y Podemos todo el gasto que te pida Podemos, y una vez que te has conseguido el voto de la parte podemita, tienes que seguir con la subasta por todos los las órdenes mendicantes del separatismo periférico, el País Vasco, Compromís, el BNG si pasa por ahí, o sea, todo lo que quiera un cacho de Estado, una competencia, una inversión que vaya vaciando al Estado de cualquier noción, digamos, de igualdad, de equidad o de unidad nacional, pues bienvenido sea. Y así es como funciona el Frankie, o sea, el Frankenstein funciona así. Sánchez, pues dentro de unas semanas, cuando ya por fin nos enteremos de cómo queda el proyecto de presupuestos, después de haber dado todos los jirones del Estado que vayan pidiendo a los sucesivos nacionalismos, pues sabremos a cuánto asciende la factura final y efectivamente.
Bueno, y espérate que todavía falta que se lo meterán ya cuando esté la cosa más avanzada, allá por finales de noviembre, nos clavan la subida de impuestos. Ya lo verás, claro, cómo lo hacen. Claro. O sea, al final se sacan una subida de impuestos para
redondear. ¿Tú crees que no van a subir los impuestos?
Bueno, claro. Aparte de los que ya ha dicho que van a subir y de la subida encubierta, que es, por ejemplo, la reducción de la desgravación de los planes de pensiones, claro. Y aparte de todo eso, por supuesto, y del impuesto a sociedades, que están ahí forcejeando y lo van a subir. Pero aparte de eso, ya verás cómo acaban subiendo los impuestos directos.
El IRPF,
Podemos tiene que pegar un mordisquito.
Pero permítaseme la ironía, solo para los ricos, ¿no?
Sí, claro.
Si esperan recaudar más de 100.000 millones de euros del IRPF, solo hay una manera de hacer eso. Claro. Y es exprimiendo las clases medias hasta el último euro. Y es lo que van a hacer. Claro.
Por cierto, noticia que hemos leído hoy, esta mañana, en el diario ABC. El Pollo Carvajal entrega la documentación al juez con pagos del régimen chavista a fundadores de Podemos. Esto hace ya muchos años que lo publicó Chico, te quiero recordar. Entre ellos hay una orden del propio Chávez firmada para pagar más de 6 millones a la Fundación CEPS. Yo me acuerdo aquello de para difundir la revolución bolivariana en Europa. ¿Os acordáis, sí, Camacho?
Sí. No, y además mencionando directamente a Bestringe, a Monedero y no sé si a Iglesias, creo que también. Y luego en otras cosas también mencionaban a Carolina Vescanza y a algunos otros de los, bueno, pues de los que eran efectivamente los fundadores, los primeros, los dirigentes, los directivos de aquella fundación llamada CERS, que fue el embrión de Podemos. Pero si es que además estuvieron allí, o sea que bueno,
es verdad que ellos
niegan la veracidad del documento. Ellos niegan que eso sea un documento auténtico.
Yo se lo pregunté a Iglesias en su día, perdona, Jorge, yo le pregunté a Iglesias directamente, en directo, fíjate, creo que estábamos en la mañana con Herrera, y le pregunté, ¿sabe usted algo de esto que ha publicado ABC? Y la respuesta fue, no me consta. Digo, ya, pero aparte de no me consta, ¿esto es verdad o es mentira? Y la respuesta fue, no me consta. Claro, podíamos haber estirado así 10 o 12 días, pero no le costaba.
No, que el chavismo tuvo un papel fundante en el origen financiero e ideológico de Podemos, es una noticia vieja, es decir, lo sabemos todos, y además es que no se le empuró a Iglesias por esto hace años, porque el Supremo, digamos, que llegó a la conclusión de que la Fundación CEPS, por más que estaban ahí todos los que luego acabaron fundando Podemos, no le podías empitonar por financiación irregular, porque propiamente una fundación, por más que fuese una fundación comunista y lo que quieras, no era como tal el partido Podemos que luego concurría a las elecciones en España. Entonces, como no se podía trazar, no se puede hacer esa trazabilidad directa desde el punto de vista penal, no se le pudo imputar ni condenar a Iglesias en su momento por este caso, pero que se financió a través de la Fundación CEPS, que es el origen, digamos, ideológico, espiritual y financiero de Podemos, no hay ninguna duda. Ahora, lo que el Pollo Carvajal haya aportado de pruebas documentos nuevos para intentar salvarse de la extradición, que por eso lo está haciendo, pues vamos a ver, porque desde luego que, hombre, a lo mejor se puede reabrir algún asunto si no están prescritos. Sí,
también
si no
existe la posibilidad contraria, que el juez le diga, oiga, esto ya lo sabemos y esto es viejo, deme más.
De momento no parece nada novedoso de lo que ha contado el Pollo, nunca mejor dicho.
Uh-huh. Oye, titular también del día, el juez del caso Gali, este juez de Zaragoza, rechaza la petición de la Abogacía del Estado de archivar la causa. Comillas, ha sido una vulneración frontal de Schengen. Dice el juez que ha de seguir investigándose el caso por la presencia de, comillas, quien de manera tan particular entraba en España. Esto, entre comillas, lo estoy leyendo en elmundo.es. ¿Cómo lo veis, Jorge?
Sí, este juez está resistiendo todo tipo de presiones en aras del principio de separación de poderes que debería honrar a una democracia europea. Es decir, está el gobierno con toda su maquinaria, con la abogacía del Estado al servicio de la exministra para que no cante, ahí intentando que dinamitar la instrucción para que se archive cuanto antes. Y el juez dice que no, que si el gobierno realmente introdujo de forma ilegal a una persona que estaba buscada por crímenes además bastante terribles y que además entró con un pasaporte falso de una forma irregular y que eso es, efectivamente es una vulneración del reglamento de Schengen, él quiere saber la verdad y ese celo, ese afán solitario de este juez, de un juez de instrucción de Zaragoza que está empeñado en no complacer los deseos de Moncloa, creo que nos dignifica a todos. Es decir, está defendiendo la democracia española. Aunque nos pueda parecer un tema que a la larga no vaya a ir a ningún lado, que se imponga la razón de Estado, el silencio, como dicen, porque es la hay que proteger la seguridad nacional, en fin, esta ley franquista que tanto gusta a Sánchez, la ley esta de secretos oficiales, que es del 60 y pico, pues se acoge a ella, a la haya para no declarar, y bueno, pues no sé qué recorrido judicial acabará teniendo esto, pero que a él le mueve un afán de conocer la verdad y de si realmente el gobierno y el presidente del gobierno, aunque claro, la haya no le va a señalar, como ya la vimos en su declaración, pero si se cometió esa irregularidad hay que dar cuenta de ello judicialmente. Esto es una democracia donde hay separación de poderes y donde un modesto juez del juego de instrucción número 7 de Zaragoza puede sentar a una ministra en el banquillo porque haya infringido la ley.
Camacho.
Sí, además el auto lleva las del Beri, el auto responde a todos los argumentos, dice que hay una vulneración frontal y flagrante del reglamento Schengen, que cuando un sujeto recibe una autorización contra una persona, aunque no haya, dice literalmente, y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto. Y dice también que hay que cuando un nacional de un tercer país inscrito como no admisible con arreglo al Tratado de Schengen, el Estado miembro del tratado que le autorice la entrada tiene que informar de ello a los demás estados, y esto claramente no se ha producido. Entonces dice, claro, por estas razones esto es un procedimiento penal y no de otra jurisdicción, porque aquí se han infringido leyes y preceptos. Y claro, puede haber desde obstrucción a la justicia, desde documentación, creación de documentación falsa, etcétera, etcétera. No, el juez está seriamente empeñado. Veremos dónde llega, pero dónde puede llegar. Pero voluntad de llegar tiene. Hay que decir también que el querellante es una persona vinculada a Marruecos. Esto hay que decirlo también. Pero bueno,
Y ese es el argumento que utiliza la abogacía del Estado para expulsarla de la causa.
Pero eso es claro, lo que está intentando traga por esto. Dice, oiga, aquí me da igual, si se ha cometido un delito, da igual quien lo denuncie, claro.
Último asunto que pongo encima de la mesa. La llegada de ex colaboradores de España en Afganistán, a mí, no sé qué os parece, me parece una operación muy bien montada, que está terminando bien, muy peligrosa. No sabemos cuántos quedan, seguro que quedan. Han llegado esta tarde casi un centenar, mañana llegarán más de 100 personas a Torrejón. Se les ha conseguido sacar finalmente. No deja de ser, no sé si milagroso, pero imagino que tremendamente complicado. Ignacio.
Sí, me estaba ahora mirando la portada de ABC de mañana, que dice que España ha recurrido a confidentes y a pagos en la frontera para sacar gente, ¿no? La ministra de Defensa ya venía, bueno, advirtiendo sotto voce que se iban a producir estas operaciones, que lógicamente no se podían revelar, y a mí me parece muy bien. No son repatriaciones, son expatriaciones, porque son afganos, y me parece bien que España haga cumpla con su deber, que no han cumplido todos los estados embarcados en la operación de Afganistán, de sacar de allí, hombre, al mayor número de gente posible, porque la vida allí se les iba a hacer francamente difícil.
Sí, yo creo que ha sido una buena operación. Tengamos en cuenta además que cada día que pasa el régimen talibán vuelven por sus fueros, evidentemente. No es lo mismo. Antes había mucho caos y quizá era más difícil porque por el momento de caos total. Pero ahora lo que te trabajas es contra el reloj de la dictadura que se está imponiendo. Bueno, han tardado 20 días en prohibir a las niñas ir al cole. Quiero decir que van a toda velocidad enseñando ya, quitándose la careta y enseñando lo que son. Entonces, claro, será cada vez más difícil. Se va el oxígeno que quedaba de la poca libertad que podía quedar o de algún mínimo rastro de respeto a las leyes y tal, pues se va agotando. Entonces lo que no se haga ahora ya no se podrá hacer, claro. Eso se queda
además
en un régimen totalmente aséptico.
Es que se lo habían prometido, es decir, en aquel cuello de botella dramático que se produjo hace, ¿cuánto? ¿Un mes? O es que ya, claro, como estamos olvidándonos de drama afgano, pues fue casi así, hace un mes. Hubo que dejar allí gente que decían, ¿pero qué va a ser de nosotros? Que se agarraban allí, intentaban pasar como podían, y entonces, bueno, pues le dijeron, vamos a hacer lo posible por sacaros. Ha habido que esperar porque la operación había que hacerla vía Afganistán, claro, allí ya no puedes ir a meter un avión y transportarlo, entonces ha habido que hacerlo
vía Pakistán, frontera.
Vía Pakistán. Sí. Claro, había que sacarlo por la frontera. Bueno, pues esto, pues sí, pues habrá que estas cosas, además ya sabemos cómo se hacen en esos sitios, sobornando gente.
Sí, claro, pero para eso están los servicios secretos y para eso está la inteligencia con mayúsculas, ¿no? Faltaría más.
Están los fondos reservados.
Y esto es para hacer un debate periodístico que hoy no da tiempo. Es curioso cómo se nos olvidan los temas, cómo las noticias nacen, se desarrollan cada vez menos y mueren.
Y se olvidan.
Nos hemos olvidado de Afganistán en el cero coma.
Nos estamos olvidando del volcán, sigue dando tralla y hay cosas y están pasando cosas.
Sí.
No, pero comentaba lo de Afganistán, ojito con cómo ha cambiado el mundo desde entonces, que fue hace solo un mes y medio, y lo que viene... ¿Nos parece, Jorge?
No, el ciclo de las noticias ya es menos de 48 horas. Es decir, la pelea por la atención del público es darwinista, es salvaje. Esto lo saben muy bien, además, los gurús de los políticos, ¿no? Los gurús de comunicación de los políticos, y saben que un escándalo tiene tasado...
Tres días, claro.
El peor de los escándalos, 72 horas, sí. Y si se aguanta, la atención pasará a otra cosa. Con lo de la luz será más difícil... Bueno... El hecho también de que esté la izquierda en el poder, que garantiza una cierta paz social porque tienen los sindicatos en la mano, y no todos sabemos lo que estaría pasando en España si con un 4% de inflación el precio de la luz como está, estuviera el PP en el poder. Pues, o sea,
y apagando las hidrúrgicas,
claro,
que, o sea, les estarían echando a los sindicatos de las hidrúrgicas.
No, es impresionante.
Se ha creado un debate con la entrevista en El Mundo a Pablo Casado, que era el titular de que España está en quiebra, y la explicación de Casado de que el Banco Central Europeo, efectivamente, es decir, técnicamente, pasa que el Banco Central Europeo tiene 300.000 millones de euros en deuda comprada, que efectivamente, si no tuviera el Banco Central Europeo, nos iríamos a la quiebra.
A mí me parece un error de Casado. Tú no es el jefe de la oposición, no puede decir que España está en quiebra.
Sí,
técnicamente no está en quiebra. Es decir, lo puede decir, vamos camino de la quiebra. Pero
lo que le pasa a Casado siempre que se anticipa, o sea, tiene mucha prisa en general para todo. Y tiene que tener más paciencia para construir ese relato. Entonces cae en lo apocalíptico, pero claro, que la oposición caiga en lo apocalíptico tiene una cierta... implica una cierta irresponsabilidad, pero que no es comparable, a mi juicio, con la irresponsabilidad en la que cae un gobierno que promete desde una óptica triunfalista y luego una especie de escenario de rebote y recuperación maravillosa, y que tenga línea y te corrija en 2 puntos porcentuales tu cuadro macro. Es decir, puesto entre el triunfalismo del gobierno y el catastrofismo de la oposición, los ciudadanos creo que están más cerca de los segundos. Es decir, el 70% por lo menos confiesa en las encuestas de que la situación económica es mala o muy mala. Eso está más cerca, desde luego, que de la propaganda oficialista.
Ahora están implorando a Europa para que les salve la promesa del presidente sobre el precio de la luz.
Eso no se puede.
Y bueno, Europa, vamos a ver, tiene sus tiempos.
Esa promesa solemne de Sánchez va a ser otra trola.
Claro, empiezan a verse con el agua al cuello, porque esa promesa es de las que le va a pasar por la cara a la gente, como no la cumpla.
Hombre, claro.
Y lo tienen chino para cumplirla.
La verdad es que la noticia hoy de Sidenor me parece impresionante. Es el típico termómetro que dice, Dios mío, no, de
pero,
mi vida,
pero es, ¿cuál es la realidad? Fertiberia, esto, Fertiberia en Huelva lleva un mes prácticamente parada. Sí. Es que se ya están, hay varias
están
empresas
empezando
de estas
a cerrar
que
plantas,
llaman,
sí, y eso supone
que electrointensiva, ¿no? Porque claro, es que se les ha ido, lo que costaba claro. 60 euros el kilovatio por hora, les cuesta ahora 300 euros, un 25% más de coste.
Claro.
Y claro, hablamos del aluminio. El aluminio es que tiene un consumo eléctrico importantísimo, importantísimo.
Y nos parece que todo esto tiene una sordina social muy sospechosa. Es decir, se están produciendo noticias sin llegar al tono más o menos catastrofista de Casado, son muy preocupantes y sin embargo... Pues
porque el apocalipsis lo pinta quien tiene los medios para pintarlo.
Está bueno, Pablo Iglesias haciendo bromas con el nombre del rey Felipe. Es decir, no, hay como una sordina que adormece una situación de verdadera urgencia socioeconómica. Es decir, por no hablar de las colas del hambre durante la pandemia, que todavía están ahí, es decir, de los informes de Cáritas. O sea, hay como, como gobierno a la izquierda, pues
hablaremos de todo ello. Hablaremos de todo ello, sin duda. Continuará, como decía aquel. Jorge Bustos, gracias, compañero.
Disfruta de Colombia, Ángel.
Venga, poco tiempo me queda. Ignacio Camacho, adiós.
Buen viaje de regreso. Buenas
adiós,
noches.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Presupuestos de la recuperación justa que pretende...
Tenemos ante un proyecto de presupuestos. Ahora vamos a ser expansivos. Pero tú puedes ser expansivo en función de lo que calcules que vas a ingresar. Pero si tú calculas que la economía va a crecer un 6,5% y luego la economía te crece un 5%, hay un 1%.
En COPE, ahí. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando de un bono cultural de 400 euros para...
Gastas sobre todo también en dádivas. Y coges a los jóvenes y les dices, mira, primero os voy a pagar el alquiler. Y luego os voy a dar un dinerito para que os lo gastéis en cultura, que es la gran propuesta para un país con el mayor paro juvenil de Europa.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
15.192. 1, 5, 1, 9, 2...
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
31031.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A
Como parte de la presentación triunfalista de los que Pedro Sánchez ha llamado los presupuestos más sociales de la historia de España, el presidente ha anunciado una partida de 100 millones de euros en 4 años destinada a atender cuestiones relacionadas con la salud mental. El Ejecutivo es consciente de la inquietud que este tema ha despertado durante los momentos más duros de la pandemia, que en realidad no era sino la punta de un problema que lleva larvándose desde hace tiempo en nuestra sociedad. Más allá de medidas necesarias, destinadas, por ejemplo, a la prevención del suicidio, pero que entran en flagrante contradicción con la sacralización del principio de autonomía del que el Gobierno ha hecho bandera en recientes legislaciones, el delicado asunto de la salud mental que se nos ha presentado esconde letra política pequeña. En concreto, esconde una ley sobre el tema, ya lanzada por Podemos y admitida a trámite en el Congreso. Como botón de muestra, valga la opinión de la Sociedad Española de Psiquiatría, que considera al texto un auténtico despropósito, alejado totalmente de la realidad que viven las personas enfermas y sus familias. La futura ley de salud mental parte de supuestos falsos, centrados en la pobreza y la opresión social como origen de las enfermedades mentales. O en el trámite parlamentario cambian mucho las cosas, o estamos abocados a una nueva ley trufada de sectarismo y alejada de cualquier evidencia científica. Este es un asunto demasiado serio como para que gire en torno a intereses electorales y obsesiones ideológicas.